Muy bien, pues vamos a seguir adelante y vamos a tener la Santa Cena en esta mañana. Entonces vamos a ver unos pasajes nada más para recordar qué dice la Biblia acerca de la Santa Cena. Dice la Biblia, el Señor Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo también cuando enseña en las iglesias dice, hay que hacerlo cada vez que la celebremos. Dice, esto es lo que hacemos. Entonces, no la celebramos todos los domingos, pero cuando la celebramos, esto es lo que hacemos. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. Y todo esto empieza el día donde se establece esto de la Santa Cena, el día de su arresto. Un día antes de su arresto, el jueves, lo que llamamos el Jueves Santo, que es cuando está en el Getsemaní orando, dice que sus gotas eran como gotas de sangre, etcétera, y dice que tiene la Pascua, celebra la Pascua con sus discípulos. Entonces esa noche que se instaura por primera vez la Santa Cena, la Santa Comunión, lo que estaban celebrando era la Pascua. Ese día era la celebración de la Pascua, y en la celebración de la Pascua, según lo que había dicho Dios a Moisés cuando se celebró la primera vez, y de ahí todos los años se celebraba hasta ese año que estaba Jesús diciendo, estamos celebrando la Pascua hoy. Dice, van a comer hierbas amargas, panes sin levadura, y da toda una serie de órdenes, de instrucciones de cómo celebrar la Pascua. Dice, y lo van a celebrar por estatuto perpetuo y lo van a enseñar a sus generaciones, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se estaba celebrando en la Pascua de esa manera, lo que sucedía en la Pascua es que venía el juicio final de Dios sobre la tierra de Egipto. El juicio final, habían venido las plagas y venía la 1, la 2, la 3 y la última plaga que era la muerte de los primogénitos. Y la manera que Dios hizo eso fue que dice que el ángel de la muerte, y que iba a pasar por ahí, y entonces por las casas, y entonces da una instrucción que esa es la Pascua. Dice, van a hacer la Pascua, dice, porque viene la última plaga, y la última plaga es parejo para todos, o sea, la muerte es para todos. La única manera en que ustedes se van a librar de esa muerte es celebrando la Pascua. Y le dice, la van a celebrar así, van a tomar un cordero por familias, sin mancha, de un año, así, da toda la instrucción, dice, y lo van a degollar, lo van a desangrar, dice, y la sangre que salga del animalito la van a poner sobre una vasija y luego con una escobetilla van a tomar de esa sangre y la van a chorrear o la van a manchar los marcos de las puertas de su casa. Dice, y cuando pase el juicio de Dios de la muerte sobre esa casa, dice, en la casa donde tenga la sangre del cordero sobre los marcos de sus puertas, el ángel va a pasar por encima, Passover, que es en inglés el Passover, la Pascua, va a pasar por encima y no va a caer ahí. Entonces la celebración de la Pascua es que vino la muerte sobre toda esa nación, pero solamente los que tenían la sangre del cordero sobre sus puertas, sobre los marcos de sus puertas, iba a pasar por encima de ellos e iban a vivir. Y entonces Jesús, lo traemos todos esos miles de años después, y está Jesús y dice, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? Y entonces agarra el pan, que era parte de la instrucción, los panes sin levadura, y dice, partiendo el pan, dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ahí empieza ya la instauración, donde instaura la nueva, o el nuevo pacto que habla Jeremías, que dice, yo aquí voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, donde les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, les perdonaré sus pecados, ellos me serán por pueblo, yo les seré por Dios. Un nuevo pacto, y dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, tomad esto en memoria de mí. Y luego toma la copa y dice, esta copa es la copa del nuevo pacto, haciendo referencia a Jeremías, donde dice, en aquel tiempo, que no decía cuándo, en algún tiempo yo voy a hacer un nuevo pacto, Y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces está la sangre de la Pascua, que el cordero sobre los dinteles, y luego la sangre que dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Tomad esta sangre, tomad del vino, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y así se establece la primera vez que se establece la comunión. Y dice, haced esto en memoria de mí. Entonces cuando lo hacemos, ese pedacito de galleta que nos sirven aquí y ese pedacito, ese vasito de jugo de uva, no tienen poderes espirituales ni mágicos. Es harina con agua y es jugo de uva procesado. Entonces fueron y lo compraron ayer ahí el Walmart o la H-E-B, no sé. No tiene nada de espiritual. Porque Jesús dice, cuando lo hacen en memoria de mí. O sea, recordándome a mí. El apóstol Pablo, ahorita lo vamos a leer, dice, cada vez que bebes, que comes el pan y bebes de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo que estamos haciendo, la memoria de Él, es decir, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, su sacrificio, lo que vino a hacer, vino a pagar nuestras culpas con su cuerpo, y su sangre vino a detonar, a empezar el pacto prometido que todavía no había empezado y que empezó desde su muerte en adelante. Entonces, cuando estamos recordando eso. Entonces, vamos a leer nada más cómo es las palabras textuales del Señor Jesús cuando lo dice, que es Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, que este es mi cuerpo que por ustedes es dado, y sabemos en la historia lo que relatan los evangelios y en la historia secular también redactan cuál fue el suceso de la crucifixión, qué pasó con su cuerpo. Y si analizamos un poco lo que pasó con su cuerpo fue que fue golpeado. Si alguien hemos leído algo de la historia o hemos a lo mejor hasta visto una película, nomás no se imaginen la de Mel Gibson, si alguien vio alguna película, fue golpeado. Recibió azotes, látigos, azotes que tenían puntas, los látigos tenían puntas de fierro en la extremidad y rasgó su carne, fue perforado por una lanza, fue perforado por clavos, sus manos, una corona de espinas, todo lo que sufrió su cuerpo, si nos queremos meter a las cuestiones clínicas, hablan de deshidratación, de fiebre, de anemia, de asepticemia, hablan de muchas cosas, de fiebre por infección que tenía, todo lo que estaba su cuerpo, sus anticuerpos funcionando, desangrado, etcétera, todo lo que estaba pasando, su corazón con la poca sangre espesa, sus riñones, su hígado, todo lo como estaba sufriendo, dice, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Y entonces un poquito nos habla en Isaías qué pasa con eso y nos dice ahí, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nos habla que ese sufrimiento de su cuerpo trajo para nosotros, trajo ahí, dice, que pagó por nuestras rebeliones, que pagó por nuestros pecados, que pagó el castigo para que nosotros pudiéramos tener paz y que por sus llagas fuimos sanados. Y a veces cuando se menciona la palabra llagas, típicamente la palabra llagas se menciona en nuestro contexto actual solamente con los enfermos. Se le hizo una llaga porque tiene mucho tiempo de estar en una cama de hospital y se le hacen llagas. Pero cuando está hablando aquí de esas llagas, no está hablando de ese tipo de llagas de por estar acostado en una cama, que no le quito el dolor, no le quito de que es muy doloroso también, sino está hablando de con esos golpes y esos azotes que rasgaron de tal manera que le arrancaban pedazos de piel y carne y todo. Dice, por esas llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces él está tomando el pan horas antes de que empiece ese proceso, de que lo arresten, de que empiecen los golpes, los azotes, hasta llegar a la crucifixión. Horas antes de eso, agarra el pan y lo parte y dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Estaba lo que iba a pasar en unas horas. Y eso es lo que trajo para nosotros. Cuando después dice, y este es el nuevo pacto en mi sangre, vamos a ver cómo dice textualmente el Señor Jesús, está en Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Mateo 26, versículo 27 y 28. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces ya está hablando de la copa y dice, agárrala, habiendo dado gracias después de que comieron el pan, toma la copa y dice, beban de ella todos, porque, dice, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, ¿qué quiere decir eso del nuevo pacto? El pacto que había previo es el pacto que Dios hace con Moisés y el pueblo cuando lo saca de Egipto. Y dice, voy a hacer un pacto con ustedes. Yo les voy a dar mis leyes y ustedes las van a cumplir. Y el pacto es que yo les doy mis leyes y yo voy a ser su Dios. Y el pacto de tu lado, eso es de mi lado, dice el Señor. Y de tu lado es, tú las vas a obedecer y tú vas a ser mi pueblo. Y ese era el pacto que había. Y ese es el pacto en el que todavía el pueblo de Israel está. Están con ese pacto, el pacto, le llaman el pacto de Moisés o el pacto de la ley. Y ese es el pacto. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. ¿Por qué? Eso es lo que estamos pactando. Yo te doy mis leyes y tú las cumples. Si yo te doy mis leyes y tú las cumples. Si haces eso, el pacto es, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. ¿Pactamos? Pactamos. Ok, trato hecho. Y empieza el pacto y si se acuerdan la queja de Dios a través de los profetas, de los jueces, cuando les hablaba y toda la palabra era, es que ustedes violaron el pacto. Ustedes no siguieron el pacto. Ustedes se alejaron. No cumplieron su parte del pacto. Y siempre la queja de Dios es, ustedes no cumplieron su parte del pacto. Hasta que llega el punto con Jeremías que dice, ¿saben qué? Es necesario un pacto nuevo. Dice, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Y en ese pacto nuevo, dice, tiene que ser así. Dice, y el pacto nuevo es, les tengo que dar un corazón nuevo. Les tengo que quitar ese corazón porque ese corazón no puede cumplir el pacto. Les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Yo voy a poner mis leyes en su mente, las voy a poner en su corazón. Yo voy a ser su Dios, voy a perdonar sus pecados, voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Entonces cualquiera que estamos del otro lado de la mesa decimos, ¿y yo qué hago? Pues tú nomás fírmale aquí, está como el hijo de papi rico que fue a pedir un préstamo al banco, ¿eh? Le dijo, quiero un préstamo en el banco, ¿eh? Y le dicen, sí, cómo no, y le hacen el estudio y pues no pasa el crédito, no tenía crédito el muchacho, ¿eh? Y el banquero que conocía al papá le dice, mira, no hay problema, nomás dile que tu papá firme aquí abajo, ¿eh? Que firme el aval tu papá, ¿eh? Entonces va y se lo firma el aval el papá, firma la solicitud de crédito. Y entonces llega el muchacho y le trae todos los papeles y el banquero está viendo, ok, aquí firmó tu papá, firmó tu papá, ok, está bien, muy bien, el crédito ha sido aprobado. Y dice el muchacho, ¿y yo dónde firmo? Y le dice el banquero, con tu palabra basta, dice, no hay problema. ¿Qué hizo el muchacho? Y entonces dice el Señor, ¿saben qué? El nuevo pacto va a constar en que les voy a quitar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo, les voy a perdonar sus pecados, voy a poner mis leyes en su mente, se las voy a poner en el corazón. Yo voy a ser su Dios y usted va a ser mi pueblo. Ese es el nuevo pacto. Dice, un día va a venir un nuevo pacto, dice en Jeremías. Y entonces está diciendo aquí, esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada para perdón de pecado. Entonces vamos a ver un pasaje que está en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, 6. Entonces es un pacto nuevo. Ya dijimos cuál era el pacto anterior, que era el pacto de la ley. Cumple, yo te doy la ley, tú la cumples, ese es el pacto. Y llega un punto en que Dios dice, es necesario un pacto nuevo. Y cuando llega está el Señor Jesús, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Porque siempre el pacto era con un derramamiento de sangre. Y entonces dice, esta es mi sangre del que viene a confirmar el nuevo pacto. Porque sin sangre no había pacto, no había confirmación, no se sellaba el pacto. Entonces dice, esta es mi sangre que viene a sellar el nuevo pacto. Y dice el 6, Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, de Jesucristo. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se había procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una paráfrasis de la Biblia de ese versículo dice, pondré mis leyes en su mente para que sepan lo que yo quiero y las pondré en su corazón para que quieran hacer lo que yo les digo. Y aquí está diciendo, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, dos puntos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces está diciendo, eso es la Santa Cena que se celebra de la Pascua. El día de la Pascua se está celebrando la Santa Cena y ahí se instaura el nuevo pacto que es sobre el Cordero de la Pascua, que es Jesús. Por eso oímos frases como decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y muchos la repetimos como el perico, ¿verdad? Pero ¿por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ah, porque el que sabe que está haciendo referencia a la Pascua, ¿verdad? Al Cordero de la Pascua, que por eso no llegó la muerte. Entonces vamos a ver qué es lo que enseña ya la palabra y vamos a participar ahora sí de la cena del Señor. Y vamos a leerlo ahí en 1 Corintios 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así, o sea, probado, pruébese, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, o sea, la cena del Señor, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Este último versículo está diciendo, esto es una ceremonia especial y seria, es una celebración especial y seria. Si tienes hambre, no quieras agarrar toda la charola de galletas. Si tienes hambre, vete a tu casa, ya come y dale la seriedad que se merece esto. Eso es lo que está diciendo. No está hablando enteramente de que el que trae hambre, sino del orden, de el valor que se le debe dar a esta celebración. Y es tiene tanto valor y es tan importante que está diciendo que el Señor dijo: lo tenemos que hacer, y es en memoria de Él. Y nos está diciendo: si alguien participa de esto por cualquier razón que no es la correcta, el apóstol Pablo usa esta palabra, dice: toma la cena del Señor indignamente. Y eso nos está diciendo cuáles son las consecuencias. Dice: hay muchos enfermos entre ustedes. Está diciendo: no se dan cuenta, pero hay una relación directa entre los que están enfermos y tomar la cena del Señor indignamente. Y a unos hasta ya murieron, dice, por haber tomado la cena del Señor indignamente. Dice: porque si la tomas indignamente, juicio comes y bebes para ti o contra ti. Entonces nos habla de que nos invita a la cena del Señor, dice: tomen de ella todos, nos invita a la cena del Señor, pero nos dice: no más que tengo que aclarar que es algo mucho, muy importante y hay que hacerlo dignamente. No participes de ella indignamente. Entonces vamos a orar y vamos a hacer esto. Muchos pensamos que el participar de la cena del Señor dignamente tiene que incluir dos cosas principales. La primera es tener a Cristo en el corazón, haberlo recibido. Esa es la primera. Y la segunda, si ya tienes, depende de la primera. Ya tienes la primera, la segunda es ponerte a cuentas con el Señor. Venir a participar de la cena perdonados por el Señor. Pedirle perdón al Señor por lo que le hemos pecado, por lo que le hemos fallado y estamos ahorita no limpios, no dignos para participar de la cena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una oración, vamos a orar para recibir a Cristo. El que no lo haya hecho nunca y diga esta mañana: ¿sabes qué? Para mí esto es nuevo, no sé, pero yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. Vamos a orar eso primero. Y si alguien lo quiere hacer conmigo, levante su mano y vamos a hacer esa oración primero antes de pasar a la segunda. ¿Alguien quiere hacer esa oración en esta mañana? Levante su mano de recibir a Cristo por primera vez. Bien. Y la segunda parte o el segundo punto es pedirle perdón al Señor. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios y cada uno de nosotros vamos a tomar un momento en silencio para pedirle perdón al Señor. No le tienes que pedir perdón a la persona de al lado, no le tienes que decir que es tú en silencio con el Señor. Vamos a ponernos a cuentas y pedirle perdón al Señor. Cada quien sabemos en lo que le hemos fallado al Señor y vamos a hacerlo, vamos a pedirle perdón. Vamos a dejar un momento para pedirle perdón a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y reconocemos, Señor, que somos pecadores, que te hemos fallado mucho en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras intenciones. Te hemos fallado, hemos pecado delante de ti, te pedimos perdón, Señor. Tu palabra nos dice que nuestra vida es como está desnuda delante de ti. Tú conoces todas las cosas, todos nuestros pensamientos, dice tu palabra, nuestras intenciones, nuestras acciones, todo, Señor. Te pedimos perdón esta mañana. Queremos participar de esta celebración de la Santa Cena, del nuevo pacto, dignamente. Señor, te pedimos perdón. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y eso es a lo que apelamos. El perdón que apelamos no es por nuestras actitudes, no es por nuestros méritos, sino apelamos a tu perdón por Jesucristo el justo, por su sacrificio. Gracias te damos en esta mañana porque tu palabra dice que tú nos limpias, que si nuestros pecados fueren tan rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Gracias te damos, Señor, por tu perdón en Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Entonces van a pasar ahorita los ujieres y les van a pasar los elementos. Entonces vamos a tomar un pedazo de galleta cada quien, el que quiera participar. No es obligatorio, pero los invitamos a que participen. El que quiera participar, toma un pedazo de galleta y una copita de jugo de uva y ahí nos esperamos a que todos la tengamos y que todos estemos con los elementos. Una de las recomendaciones que hacemos precisamente por lo de no participar de la cena del Señor indignamente, les recomendamos, es un consejo nada más, que los niños menores de 12 años no participen. Pero es discreción de los padres. Ustedes, papá y mamá, ustedes son los que lo conocen bien. Si creen que ya ellos tienen a Cristo, que tienen la conciencia para ponerse a cuentas con el Señor y que lo hicieron y ustedes lo aprueban, lo pueden hacer. Pero es cuestión de aprobación de los padres, que lo puedan hacer. Déjenme leerles, ahorita que van a traer los elementos, déjenme leerles el pasaje de 1 Corintios que leímos ahorita, pero se los voy a leer en otra traducción más moderna. Es 1 Corintios 11, 23. No está en las pantallas, pero se los voy a leer. Y dice el apóstol Pablo: les voy a repetir las enseñanzas. Adelante, pueden pasar a repartir. Les voy a repetir las enseñanzas del Señor en cuanto a la cena de comunión. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan. Y después de dar gracias a Dios por él, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre. Lo voy a repetir lo que dice el nuevo pacto. Y dice: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, estarán anunciando de nuevo el gran mensaje de que Cristo murió por ustedes. Cada vez que hacemos esto, dice, estamos anunciando el gran mensaje de que Cristo murió por nosotros. Háganlo hasta que Él venga. Así que si alguien come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse cuidadosamente antes de comer de este pan y beber de esta copa. Porque si come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin pensar en el cuerpo de Cristo, juicio de Dios come y bebe por tomar a la ligera la muerte de Cristo. Por eso tantos de ustedes están débiles y enfermos y varios han muerto. Pero si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, no tenemos por qué ser juzgados y castigados. Esa es la nueva traducción, de una traducción más moderna. Entonces nomás vamos a esperar a que todos tengamos los elementos. ¿De dónde sacamos eso que todos nos esperamos? Hay precisamente aquí en Corintios donde dice, si alguien tiene hambre, váyase a su casa, pero lo demás, espérense a que todos tengan y ahora sí participen. Allá arriba, si quieren subir allá con los de medios, allá también. Allá arriba. ¿Ya? Bien. ¿Alguien falta? Si quieres bajar, Ricardo. ¿Alguien falta de los elementos? Bien, pues vamos a ponernos de pie. Todos vamos a ponernos de pie y vamos a participar. Y dice ahí en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Si quiere tomar su galleta y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque en tu obediencia perfecta tú caminaste el camino de la cruz y fuiste azotado y golpeado y el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga nos trajiste sanidad y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo que fue molido. Gracias, Señor. Hacemos esto en memoria de ti. Puede tomar del pan. Gracias, Señor, por ese cuerpo que sufrió para darnos esta vida, darnos esta bendición. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Ahora sí puede tomar la copa. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, te damos gracias también por tu sangre derramada, por esa sangre del nuevo pacto que vino a empezar un pacto nuevo, un pacto en donde tú perdonabas nuestros pecados, en donde tú nos dabas un corazón nuevo, donde ponías en nosotros un espíritu nuevo, ponías tus leyes en nuestra mente y tus leyes en nuestro corazón. Tú serías nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias por ese nuevo pacto, por esa sangre derramada que vino a pagar el precio y a empezar el nuevo pacto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar de la copa. Gracias, Señor Jesús, porque esa sangre derramada vino a cambiar todo y vino a darnos vida y sigue dándonos vida. Y tú nos has mandado llevar el mensaje de que tu sangre sigue dando vida. Gracias, bendito Señor. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, gracias por esa muerte, gracias por tu resurrección, gracias porque podemos celebrar la Santa Comunión, Señor, recordando sin olvidarnos nunca, recordando siempre tu muerte, tu cuerpo molido por nosotros, tu sangre derramada para el nuevo pacto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.